Alejandra, con amor. ¿Viste cuando tenés un día difícil? Con amor.
Tienes que intentar lo mejor.
Me encanta, rayos láser.
Sí.
Mira, en la semana, Juli, nuestro productor, me dice, pero tenemos la chance de hacer una nota con rayos láser. No, ¿sabés cómo mejoró la semana? Pero fui feliz, claro, creo que desde el miércoles hasta ahora, que ya estamos en línea con Tomás Ferrero. Hola Tomás, buen día, bienvenido.
Hola Vero, ¿qué tal? Bien. Un placer estar acá, hablando con vos. Como siempre, Nacional Rock, lo más.
Bueno, muchas gracias. Teníamos muchas ganas de charlar con vos, en nombre de todos los rayos láser. Y primero te quiero preguntar, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad estás?
Estoy en la República de Villa Crespo. Acá nomás.
Vos sabés que últimamente venimos charlando con artistas, cordobeses. Los chicos de Salvapantalla. ¿Con quién hablamos la semana pasada? Con Sol Pereira. Y pensaba, ¿no? ¡Qué movida Córdoba! Sí. Viste que por muchos años fue Rosario y qué sé yo. Bueno, también, viste,
total,
que mucha gente vinculada a la cultura y al arte, qué sé yo. Me parece que Córdoba, ¿vos percibís que está pasando lo mismo?
Yo siento que pasó en el 2000, o sea, los primeros años de la década del 2010, digamos. Uh-huh. Ahí se apareció como otra camada entre la que estábamos nosotros, de Córdoba. Eso duró unos años y después apareció toda la camada de Mendoza.
Ah, mirá.
Que todos los ustedes señalen Meló, etcétera.
No tengo muchos de Mendoza. El Mendoza engaña un poco con la. Córdoba, aparte
ser,
de saber que sos de Córdoba, hablan, dicen dos palabras y es cordobés. ¿Ustedes son los tres de Córdoba?
Sí, pero de distintas partes de Córdoba. Ajá. Yo soy de Córdoba capital. Sí. Gustavo es de un pueblo que se llama Buchardo, que es un pueblito que tiene. Él siempre viste cómo tiene muy, muy orgulloso su pueblo, que eran 1000 habitantes.
Mira, Gustavo Rodríguez.
Y César, que es el único de Villa María, que es donde nos terminamos conociendo después, gracias a la universidad y a las circunstancias de la vida.
Ah, mira, gracias a la universidad, ¿cómo fue esa historia de encontrarse?
No fuimos compañeros los tres, ellos dos sí fueron, César y Gustavo, fueron compañeros, el mismo día entraron en la universidad, fueron compañeros de curso.
¿A estudiar qué?
Estudiar una licenciatura en composición musical que hay allá, que no hay en... creo que hay otra, justamente en Mendoza, estoy hablando sin saber, pero es de lo que me acuerdo cuando nos contaban de esta carrera.
Está bien.
Pero es una licenciatura en composición musical orientada a la música popular. Ajá. Ese es el diferencial, digamos, que tiene la carrera de Villa María. Y es por la que a mí me llamó la atención y irme desde Córdoba Capital para allá.
Ah, mira. ¿Y tu vinculación con la música, con los instrumentos, de dónde viene?
En casa siempre hubo un piano y un par de instrumentos. Y técnicamente el único músico así profesional es mi tío, que ni siquiera hoy está tocando, sino que tenía su banda y se dedicó a eso mucho tiempo. Pero si no, mi abuelo tocaba el piano porque aprendió de oído, mi viejo toca la guitarra, el piano, los asados familiares, pero no hay alguien que haya sido músico y que me haya transmitido
Perdón, ahí
todos
diciendo con vos. Pero claro, esos son músicos. Claro, ¿quiénes son los músicos? Claro, la verdad que la gente que agarra y toca. ¿Viste que?
No, sí.
Claro.
Desde chico estuve como nutrido de ese lado y súper, no sé cómo decir la palabra, como habilitado, no me sale otra palabra, pero quiero decir, viste, como con esa puerta abierta, sí.
También se te tiene que dar, viste, porque no toda la gente que tiene instrumentos en la casa los toca, los ejecuta.
Total,
encuentra la vuelta.
Total.
Yo te digo la verdad.
Sí. Exacto.
¿Viste?
No, siempre tuve la curiosidad, ¿no? O sea,
claro,
¿no? Además, digo, desde que haya estado la posibilidad.
Está la curiosidad y está el El talento también, no sé. Yo muchísimas veces quise aprender a tocar la guitarra. Pero muchísimas veces. Y decía, ay, dale, no, re fácil.
Nunca es tarde.
Pero no me sale, ¿sabes? No. Ya intenté mucho. Y en mi casa también. Tengo un hermano músico que toca todos los instrumentos, el saxo, la guitarra, el piano, y nunca pude hacer sonar nada, por eso te digo. Y con lo que me gusta. Hay algo de ustedes, de los músicos, y también de la lectura musical y del sonido y de la habilidad que, bueno, está ahí también. Que por suerte está rodeada de estos tíos y de estas familias que, como decís vos, también te habilitan. Tomás,
total.
¿Alguna vez pensaste que ustedes iban a tener esta carrera?
La verdad que no. Siempre uno... O sea, y me encanta saber que estamos en la mitad recién, ¿no? ¿Viste? Como una vez que, cuando era joven.
No, claro.
Pero no. Siempre uno sueña con cosas, ¿no? Uno tiene anhelos de determinadas cosas. Me imagino que en cualquier profesión pasa lo mismo. Uno quiere, ¿viste? Como... Tiene un par de, no sé si mecas, pero viste un par de puntos a los que apuntar o a los que dice, te imaginas y tal cosa. La verdad que nunca pensé que íbamos a poder hacer la cantidad de cosas que pudimos hacer.
Rápidamente aparte lo hicieron, porque Rayos Láser se conforma en el 2011-2012.
Sí, exactamente.
Y ahí empieza una carrera que, bueno, no sé cómo lo vivís, vos, pero ustedes están en todas las... Cuando decís hay un festival grosso, está Rayo Láser, han teloneado gente que vino de afuera.
Sí, total. Y al toque de que hicimos el primer disco y ya parece sí, como que nada, apareció el tema en la radio, el tema en la tele, el videoclip, empezamos a tocar en todos lados, todos los festivales de acá Argentina, estas posibilidades de abrir gente, no sé, abrimos shows de Ringo Starr, abrimos los shows de un montón de personas, Jonas Brothers, qué sé yo.
Pero ¿y de quién más te acordás? ¿Para Ringo?
Ringo, los Jonas, dos King... En dos shows de King en Luna Park.
Una locura.
Después ya yendo a una zona más bizarra, hace unos años abrimos los shows de Luis Miguel.
Bueno. No sé por qué decís bizarro. Sí. Yo he ido al recital de Luis Miguel.
No, obvio, nada increíble. Estuvo nosotros, pero digo, nada que ver.
Claro. Bueno, pero ¿y cómo es eso? Porque desde acá decís, bueno, esto a ellos les va bárbaro. Parece como fácil, ¿no? Se formaron 2011, 2012 y ya mira todo lo que hicieron. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Fue...?
No, fácil no fue, no. Uh-huh. No. Siempre fue muy divertido, eso sí. Siempre le pusimos como ese costado y siempre fue ese el punto con el que no se negociaba. En el momento de que no nos hacía reírnos, no estaba bueno, ¿viste? No se hacía. Hoy sigue pasando lo mismo. Hay oportunidades o cosas, pero si no nos llama desde un lado genuino, no vamos a transar y posiblemente no lo hagamos.
Como una pareja.
Exactamente. ¿No? Y sí, no, como se dice, nos hemos cagado a palo, la verdad. O sea, primer festival grande que nos llama un Pepsi Music, que estábamos en el escenario principal de una, ¿viste? Nosotros venimos a tocar un barcito de Villa María.
Claro.
Y caímos con los instrumentos que teníamos y, o sea, ¿entendés? Como... Ahí te das cuenta el salto que necesitaba. Entonces eso nos sirvió, esos golpes nos sirvieron para nada, subir de level.
Al toque.
Hablando mal.
Pero claro. Pero enseguida aparte, porque decís, bueno, necesito para seguir. Y evidentemente, lo tuvieron,
sí,
lo hicieron.
Sí, reacción.
Claro, reaccionaron. ¿Cómo fue la selección para estar en el show de Ringo, para ser los teloneros de Ringo? ¿Cómo fue ese momento, no? Que te llaman y dicen,
prendimos muchas velas. estuvimos ahí muchos meses de tire y afloje, que se abrió la posibilidad, pero no, pero mejor no, pero sí, estaba, se podía, no se podía, esto en abril. El show era en noviembre.
Pero perdóname.
Y bueno.
Cuando vos decís se abre la posibilidad, ¿cómo es? ¿Ustedes mandan un material? No, escucho a alguien.
No, justo la empresa que lo organizaba... justo tenía un amigo que era amigo de la discográfica en la que estábamos, y después, no sé, viste, así, conexiones que no, qué sé yo, y nos dicen, sí, che, está la posibilidad, nos encantaría que sean los rayos, vamos a ver. Pero, viste, nada más, eso, hablamos una vez.
Claro.
Después a los tres, y después, más cerca de la fecha, che, mándenme un rider bien reducido, y no sé qué, no les puedo prometer nada, pero bueno, seguimos intentando con esto, así, y un día sí me llama,
wow,
uno de los chicos de la producción, que me dice, che, ¿estás sentado? Bueno, te quiero contar algo. Sí, imagínate.
¿Y qué hicieron? ¿Empezaron a preparar los temas?
Sí, está una manija.
¿Qué pensás? ¿Qué me pongo? No sé. ¿Qué?
Sí, no, es que no.
Se
no,
te va la voz. No, ay, no voy a poder cantar.
Sí, sí. Gracias a Dios, en ese punto veníamos con varios shows, viste, más grandes, o apertura, o festivales, o todo, y tuvimos varios seguidos antes de ese show, entonces estábamos, viste, canchero en un, ajá, punto en el escenario. Entonces, no fue como ir, viste, de cero.
Claro, crudo a sí.
Sí, sí.
Y lo vieron a Ringo.
Y lo vimos ahí, no hablamos, ¿no? Estaba todo muy hermético, imagínate, Ringo Starr, pero sí lo vimos a 10 metros menos. Y claro. Estuvimos ahí, pisamos el mismo suelo.
No, tremendo. Pero tremendo,
sí, sí,
tener
loco,
ese,
muy loco,
esa experiencia. ¿Qué fue lo más grande que hicieron?
Wow.
Porque recién dijiste, veníamos ya de shows más grandes. Me impactó un poco.
Sí, 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 sí. Déjame pensar. Bueno, lo de King en el Luna Park fue nuestro pase, así, no sé cómo decirlo, nuestro golpe grosso, porque lo de los Jonas Brothers, eso fue lo más, el show más grande que pudimos tocar. Había 30.000 personas. Después tocamos, tocamos en el medio de una grilla de un festival para la Universidad Pública de Córdoba.
Ajá.
Y era toda la calle, como decirte, acá los eventos en la Corrientes, bueno,
sí,
la Corrientes de Córdoba se llama General Paz, y había creo que 300.000 personas.
Estaba hasta allá el
ese
fondo.
Fue nuestro,
claro.
Ese fue nuestro, viste, como, bueno, el indio, viste, no más de acá.
Claro,
no.
Claro. Está bueno tener como, sí, ¿cuál fue tu indio? ¿Cuál fue tu recital, claro, indio? Eso está bueno, esa medida, te la voy a robar, me,
sí,
parece.
Sí, estuvo bien. No fue la experiencia más musical, porque imagínate el quilombo y no. Pero sí me lo acuerdo como un evento muy choqueante, sí.
Claro, muy choqueante, bueno, eso. Subís al escenario, uh-huh, ves toda esa gente y...
No, sí.
Wow.
Sí, una locura.
Es una locura. Bueno, y hablemos un poco del presente ahora. Porque
bien,
a mí la canción Ya me hiciste mal, me gusta que es como de autoprotección. No, me
total,
gusta eso. Porque venimos con una, sí, sí, cultura de canciones que si no estás me muero y doy todo por vos,
sí, sí,
y no sé qué. Y las feministas venimos renegando bastante de eso. Entonces en Ya me hiciste mal yo rescato esa parte. No sé si tengo ganas de estar ahí otra vez. Está bueno.
Sí, como ya estuvo bien.
Ya
pasó el dolor, vamos para adelante.
Me encanta esa actitud. ¿Cómo nace Ya me hiciste mal?
Esa canción la hice un día antes, dos días antes de que decretaran el encierro, viste, estricto, y allá en marzo de 2020. No sé, viste, uno no sabe más o menos por dónde anda, pero no sabe a ciencia cierta cómo es que se termina de crear una canción. Yo me ha pasado con otros temas que hice que pasa... Pasa el tiempo, escucho los primeros demos y digo, ¿cómo llegué de esto a este tema? O sea, ¿dónde estuvo el truco? Y no tengo un recuerdo muy vívido del momento en el que digo, che, es así, tuc, y lo hago. Una canción que le hice muy rápido. A veces tardo años en hacer temas, años literalmente, o meses, para poner una palabra en una estrofa, y esta la pude, ese día, en un día creo que salió, mirá, esa canción.
Wow.
Y no sé cómo explicártelo, es medio como que que la hice muy rápido. Ese es lo único que me acuerdo.
Está bien, porque hay como en un proceso de creación, viste, ahí debe haber una parte, como se, por lo que vos expresás, bastante inconsciente, pero que al final resulta, ¿no?
Sí, sí.
Digamos, no hay un método. Claro.
Quería hablar de eso que marcaste vos, de eso, de poder salir adelante, de decir, bueno, las cosas ya estuvieron, fue así, bárbaro, estamos hasta acá.
El amor. Sí, el amor también puede ser eso, ¿viste? Ahora vamos para adelante, digamos, no es que es un sufrimiento, eso me transmite la canción y me encanta, me gusta mucho. Ahora, esta versión con Daniela Spala, se llama la artista que ustedes convocan, contame cómo es tu relación con ella.
Bueno, con Dani nos conocemos hace mucho, ella es de Córdoba también, es un colega musical de allá, nunca fuimos amigos, viste, pero siempre hubo muy muy buena onda, lo hemos cruzado en un montón de festivales y en shows, y ella en un momento se va a vivir a México y allá la rompe con su carrera, viste, ella está en un momentazo. Ajá. Y estábamos, nosotros, nos pasó algo con esta canción, Ya me hice mal, que de repente tiene más oyentes en México que en Argentina. Entonces, viste, por las redes, por las estadísticas de las plataformas, uno puede más o menos leer eso.
Es impresionante.
Y dijimos, bueno, aprovechemos el mercado mexicano, claro, que siempre nos volvió loco y queríamos como, nada, capitalizarlo, vamos a decirlo. Uh-huh. Y apareció la oportunidad de hacer un remix, viste, como dijimos con el sello, con el equipo con el que trabajamos, dijimos, bueno, listo, hagamos algo. Y veo una historia de Instagram al día, los dos días de esta charla, que Daniela estaba en Córdoba, de vuelta, había venido a filmar algo, a grabar, no sé qué, y dije, listo, es Dani, aprovechemos, y le escribí, y se recontra copó, me dijo que sí, que de una, y tal día ya habías contactado a un estudio allá en Córdoba, y nos juntamos a grabar.
Genial.
Y, lo más, sí.
Ahora la vamos a escuchar, pero antes te quiero preguntar si ya saben ustedes cuándo es la entrega de los premios Gardel para los que están nominados como Mejor Álbum Grupo Pop con el disco El Reflejo. ¿Tienen fecha los Gardel ya? ¿Sabes algo de eso?
No tengo idea.
Nadie tiene idea, viejo, vamos.
No, es como que no se ha dicho, no sé.
¿En serio?
Yo estoy...
Te paso, pará, me avisan por cucaracha que es el 23 de julio. Yo no sabía hasta recién.
¡No! Tremendo. Bueno, listo.
Prepárate.
Julio, ok. Yo pensé que era en junio. Ok.
Bueno,
bárbaro.
Prepárate,
fíjate. Más tiempo para prender velas.
Soy de prender velas.
Yo te digo en esa ahora.
Bueno, fíjate que nos ponemos y nos vemos ahí en los Gardel, Tomás.
Vamos.
Bueno,
tremendo.
Bueno, muchísimas gracias por charlar con nosotros. La verdad que nos gusta mucho conocer las historias de tanto de las canciones como crecen, tenerlos cerca, estar cerca con, a pesar de todo esto, ¿no? Porque la verdad que en otro momento, no sé, tal vez hubieran venido a la radio, y hubiéramos podido escuchar alguna versión
total
en vivo, o no sé, hacer todo el programa con ustedes, pero bueno, se da así, y sabemos que es un esfuerzo también, así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la onda, siempre, vos sabés que he hablado con varios programas, hemos estado en un par ahí de Nacional Rock, y siempre fue un placer, así que, Vero, te firmo yo que apenas se pueda, estaremos ahí con los chicos, hacemos un acústico, hacemos algo y... Va a ser un gustazo.
Me encanta. Rayos Láser ya tiene entonces acá cita programada. Te mando un beso, Tomás. Y vamos a escuchar Ya me hiciste mal, obviamente.
Un beso grande para todos ahí.
Besos. Prendemos velas con ellos entonces para el próximo 23 de julio, que es la entrega de los premios Gardel. Rayos Láser nominado Mejor Álbum Grupo Pop por su disco El Reflejo. Y ahora los escuchamos, obvio.
Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal. Hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí.
canción que dice: el tiempo cabe en tu reloj. Volví a creer, la libertad me mata.
Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar, ningún lugar para mí.
Perdóname, pero no estoy para volver a despertar cerca tuyo. Ya me hiciste mal, hoy te miré y al parecer ya no hay lugar.
De la semana hasta las 12 por Nacional Rock.